SER Podcast.
Cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine.
Una historia de amor muy bonita y que no voy a contar qué final tiene.
Que dice lo que piensa para bien.
Me parece uno de los mejores actores del mundo.
O para mal.
Me olía que era una majadería, pero confirmado.
Alguien que se define con una sola palabra.
Es tremendo.
Y que a esta hora abre la ventana del cine.
No la abras, no la abras.
Y la abre.
Carlos Boyero.
Cada vez que escucho lo de me temía que era una majadería. Carlos Boyero, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Me encanta. Es que abundan las majaderías.
O sea, tú vas preparado a los sitios.
No ya en el cine, sino en la vida. Sí. Y dices, es tremendo, me pone enfermo la...
¿Qué te ha puesto enfermo últimamente? A ver.
Pues la película de la que vamos a hablar.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Anda? ¿Vamos directamente? ¿Sí? ¿Vamos directamente a la película?
Que yo hablo, si quieres hablamos de cualquier cosa menos de la película, sí.
Pues venga, claro, es... Times are hard. La película en cuestión a la que se refiere Carlos Boyero se estrena este próximo viernes. Es la última peli del director Paul Thomas Anderson. Tiene a Leonardo DiCaprio como protagonista, que está muy bien. Se titula Una batalla tras otra. ¿Qué cuenta esta peli? Bueno, cuenta la historia de una banda de exrevolucionarios que se reúne para rescatar a la hija de uno de los suyos cuando su enemigo resurge después de un montón de años.
Rise and shine.
Bat an eyelash.
Good morning.
There are no hands on the clock.
Why?
Because they're not needed.
What time is it?
Fuck. You know, I don't remember that part. All right, let's just not nitpick over the passwords. This is Bob Ferguson. I was a part of the French 75.
Bitch, I felt like Tony Montana.
Madre, pensé que no ha pillado exactamente.
Hora de despertarse.
Vale. Pestañea.
Buenos días.
No tiene manecillas.
¿Y eso?
Porque no es necesario.
¿Qué hora es?
Joder. Esa no la recuerdo. ¿Qué? No nos pongamos tiquismiquis con las contraseñas. Soy Bob Ferguson. Estaba en el 75 francés.
Bueno. Fragmento de versión doblada, fragmento de versión original y una película con un director de mucho nombre, de mucho postín, con un reparto, DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, pero no.
No, peor.
¿Ah, sí?
O sea, sí. Encima hay como una campaña montada, ¿cómo se llama eso? Los medios y los críticos y todo este rollo, ¿no? Contando que es la película no ya del año... de Hollywood, sino de los últimos años. Yo evidentemente solo me fío de mi opinión y de la de alguna gente muy cercana, con criterios parecidos a los míos. Pero veo esto y digo, ¿pero por qué sois tan mentirosos? ¿Pero cómo que esta es la película del año? Es la concesión de Hollywood a un niño mimado que se llama Paul Thomas Anderson, que empezó con dos películas soberbias para mí, que son Boogie Nights y Magnolia.
Es verdad, claro. Sí, sí.
Las volví a ver el otro día seguidas, ¿no? Y dices, joder, qué bueno eres, ¿no?
Boogie Nights es tristísimo.
Y Magnolia, hasta te crees que lluevan las ranas del cielo. O sea, es una película sobre el sufrimiento, la infelicidad, el... el mal rollo, pero hecha de una forma soberbia, sí. Y Boogie Nights sobre la pornografía, sí, sí, en los años 80.
Sí, sórdida esa película, sí, mucho.
Pero dices, joder, qué tío más bueno. Y luego para mí ha sido un desencanto casi permanentemente. No me gustan las películas de Paul Thomas. La última, esa tan celebrada del sastre, ¿cómo se llamaba esa?
El hilo invisible.
El hilo invisible, sí. Pero esta, con un guión estúpido que inicialmente dices, bueno, esto igual da para algo, que es una banda revolucionaria, mm-hmm, y tal, que van contra el sistema. Y enfrentados, aquí el rollo ideológico, pero es que es tan cutre, tan pobre, a unos que se llaman los amantes de la Navidad, que es el gran poder en Estados Unidos y que podría ser Trump, yeah, y toda su corte de salvajes, ¿no? Pero dices, bueno, eso es muy barato. O sea, los amantes de la Navidad y esta banda, o sea, que la destruyeron en el pasado, pero hay una hija, pero todo me parece caprichoso, bobo, rodado con infinito dinero.
Así se nota eso, ¿no?
Hollywood, sí. Y con estrellas como Leonardo DiCaprio, Sean Penn, ese actor tan bueno, pero que a mí tiene un rollo chungo de toda la vida, que no me gusta, así. Benicio del Toro, ¿no? Dices, se supone que lo tienes todo, uh-huh, sí, en tus, sí, manos, ¿no? El guión es un delirio y la realización supuestamente muy trepidante y muy... Yo me pregunto, dura como 3 horas menos cuarto, yo creo. O igual me lo he imaginado, porque no. Es de estas películas que te parece que lleva 7 horas en el cine, ¿no? Y digo, ¿y todo esto por qué y para qué? O sea, esas inversiones de Hollywood, que siempre calcula todo lo que va a sacar, igual es un éxito, ¿no? Y repito, tiene ya toda una corte de bueno, pues eso, de periodistas, críticos...
Hay gente que le ha gustado la peli.
Sí, pues digo, vamos a ser... compasivo, racional. Pues tenemos gustos,
¿tiene carga,
distintos.
¿Tiene carga
ideológica?
¿Política? Eso te...
Sí, sí, pero te quiero decir, las cargas te lo políticas, pregunto, como te lo... todo, deben de ser inteligentes, sutiles, profundas, que te afecten de alguna forma, ¿no?
Te lo digo porque los compañeros del cine en la SER hablaron con Leonardo DiCaprio, se fue José a Londres un día a entrevistarle, sí, y le preguntó por esto. Y bueno, pues mira, le respondió lo siguiente.
Here we are in an era and time where there's so much divisiveness, there's so much extremism on both sides.
Estamos en un momento en el que hay mucha división y mucho extremismo en ambos lados, y eso se aborda en la película sin proyectar una agenda política. El director dice, aquí es donde estamos, y lo hace con cierta ironía, lo hace con sentido del humor. Así que no parece que haya una agenda política ahí, pero estamos hablando de seres humanos. Está hablando de nuestra búsqueda de la humanidad en este mundo caótico en el que vivimos. Creo que estamos orgullosos de ser parte de una película que se estrena en este momento en particular, y que trata estos temas, pero espero que sea una película recordada.
¿Te mola la explicación?
Pues será recordada por él, por la pasta que ingresó en su banco, él y Sean Penn, y por tantos críticos que dicen cosas, después de ver la película, para mí delirantes, para ellos seguramente, bueno, verdad. Pero
vamos, que no te ha gustado.
No, y que todo el rato con la música, y no hay una sola secuencia que no esté abarrotada de música. Me ha puesto particularmente enfermo. Me parece, la gilipollez más notable que yo he visto en los últimos años en el cine americano. Así. Pero bueno, la gente lo puede tener mi opinión u otra y disfrutar mogollón. A mí... son 3 horas menos cuarto, además me pongo enfermo, Carlos, con la duración de las películas.
No le den
más vueltas. ¿Por qué tienen que ser tan largas? O sea, pensando en que van a pasar a las plataformas y eso les va... No lo sé, no lo sé. Pero vamos, es una película que me ha irritado sobremanera.
Se ha notado. Bueno, pero hay otro estreno esta semana. Otro estreno, que es Más Palomas, de los directores de La Trinchera Infinita, Marco... Historia de Más Palomas. Vicente rompe con su mujer, es mayor ya Vicente, tiene 70 y pico de años, lleva la vida que le gusta en Más Palomas, pero al sufrir un ictus tiene que volver a Donosti y se reencuentra con su hija, a quien abandonó años atrás. Allí Vicente tendrá que vivir en una residencia donde volverá a tener que ocultar su homosexualidad. La peli es en euskera.
Y seguida sutas, Vicente.
La protagonista es Nagore Aramburu, de la serie Querer, la recordarán seguramente muchos oyentes. También está José Ramón Sorois, que fue el chato en otra serie de televisión, en Patria. ¿Qué te ha parecido, Más Paloma?
Pues vuelvo un poco a lo mismo de antes, desgraciadamente. A mí, esta gente que son tres directores, sí, guionistas, que intercambian su trabajo, me gustan, me suelen gustar mucho así sus películas, ¿no? Pues eso, La Trinchera Infinita, Día, Loreac, Marco.
Sí, Loreac era muy buena, sí.
Y aquí tengo un problema, y es que los personajes, el protagonista, primero me resulta difícil creer, el protagonista me resulta muy antipático, muy frío, y hay un problema en eso, que es que los personajes... tengan anverso y reverso, te tienen que interesar. Yo a este señor no le soporto desde el principio. Es un tipo de 75 años que vive una orgía perpetua en Maspalomas, ¿no? Algunos de los amantes se le acercan por, no sé, morbo, y a otros son chaperos a los que pagan, ¿no? Durante 20 minutos, no tengo nada contra el porno, yo fui un consumidor, así me parece como un porno homosexual, gay, ¿no? Que ahora pues... Y digo, es que no me interesan tus rollos ni... Y luego nos cuentan su vida. A este fulano en una orgía le pega un ictus y vuelve a San Sebastián, donde se fue 30 años atrás, o sea, dejando a una hija y a una mujer, y le meten en una residencia, ¿no? Donde está consumido porque habituado a esa vida lúdica y hacerlo...
Disipada.
Sí. Sí, pero que es una disipación que te digo que no me apasiona. Él se lo pasará muy bien follando todo el día, pero vamos, a mí no me convence, ¿no? Y bueno, y ahí llega el COVID. Estamos hablando del año 20, ¿no? Y tiene un compañero de habitación extrovertido, humanista, simpático, que a mí tampoco me lo creo mucho, ¿no? Entonces... Estoy 2 horas con la sensación de si no me interesan ni protagonistas, ni secundarios, ni el personaje de la hija, señora adusta, con un... Pues bueno, imagínate, este señor se dejó a la madre tirada y a ella y tal. Y digo, tengo que tener simpatía por los personajes, aunque sean unos villanos,
me tienen,
y este señor que no me interesa nada, ni lo que le pasa, ni que igual es un problema mío, y ellos son los directores muy realistas.
A mí me gustan, hasta ahora me han gustado mucho, a mí también.
Sí, a mí me gustaban mucho sus películas, pero... pero en esta estoy fuera todo el rato diciendo, ya. ¿Pero qué hago yo aquí en la...?
Bueno.
Y luego está la historia de las residencias de ancianos,
ya.
Yo la he vivido intensamente, ya. Por desgracia, y es muy terrorífico, ¿no? Entonces, pero que estoy fuera de la película, que me da igual lo que le ocurra a este señor. O sea que
pues los
mal estren- día...
Los estrenos de esta semana no... no
como siempre,
bueno,
es,
pero es tu opinión.
Es mi opinión.
Está.
O sea,
ya está.
Y bueno, y que la gente disfrute un montón si pueden con estas
películas. Oye, pues yo, no es por nada... Bueno, ya sé que no es tampoco para alegrarse un montón... Pero llevamos una racha que parecemos la ventana del cine funerario. Porque la semana pasada fue Robert Redford y esta semana está Claudia
Cardinale. Vale.
Claro.
Pensé que decías funerario.
No, porque han desaparecido dos nombres muy potentes de la historia del cine. Redford la semana pasada y Claudia Cardinale. Este es el vals de la escena famosa del gato pardo. Anoche Mara Torres abrió el faro con esta escena.
Sono tutti gentili con me. E io sono felice, zia, tanto. Tancredi è proprio un amore. E anche lei è un amore, lo sa.
Meno male che Tancredi non sente quello che dice.
Dico davvero, zio, so di doverle tutto. Anche Tancredi è devo. Perché se lei non avesse voluto, certamente finiva
che... Finiva che Tancredi...
Claudia Cardinale, gran figura del cine italiano, che dio il salto a Hollywood, murió ayer a los 87 años, nació en Túnez, de una familia siciliana. Y le pasó una cosa en la vida que durante muchos años mantuvo... oculto, que es que de joven la violaron, fruto de esa violación se quedó embarazada y tuvo un hijo a escondidas en Londres, del que durante mucho tiempo dijo que era su hermano. Esto es una parte de su vida personal, que bueno, que yo creo que merece la pena destacarla porque es muy poco frecuente, pero bueno, ha trabajado con directores como Visconti, Zeffirelli, Fellini, Sergio Leone, bueno, en fin, una figura muy grande del cine.
¿Qué te voy a contar de Claudia Cardinale? Para
bueno,
mí...
Y una de sus últimas apariciones fue con Trueba.
En el artista
y la modelo.
Y la modelo.
Sí, sí.
Hace un papel pequeñito,
sí,
está,
bueno, está
fantástica
ahí, está
y
ahí.
Tal. Y Claudia Cardinale para mí es la belleza. La belleza. ¿Y cómo explicas la belleza? Claudia Cardinale era la mujer, o sea, era la sensualidad. Es que recordándola todavía me excito. Fue un fetiche de mi adolescencia, ver a esa tía delante de la pantalla, estuviera callada o hablando, interpretara un papel u otro, era tan guapa, tan
magnética.
Sensual, tan magnética, ¿no? Pero fíjate que en las películas que has citado, a mí él hizo una obra maestra, una de las películas que más me gustan de la historia del cine, y fue no en el cine italiano, no fue con Fellini, sino en el cine americano. Esa película se llama Los Profesionales. Y ella, ¿la has visto, Carlos?
Estoy haciendo memoria, sigue, estoy haciendo memoria.
Es... antiguos revolucionarios que les contrata un capitalista americano porque a su mujer la ha raptado supuestamente un bandido mexicano, ¿no?
Pero ahí, ¿quiénes están de actores con ella?
Joder, ¿qué actores? Están Lee Marvin.
Lee Marvin, vale, ya sé cuál es.
Está Burr Lancaster, está Jack Palance, Woody Strutt.
La vi hace un montón de tiempo, ¿eh?
Que me contaron una vez una historia de Claudia Cardinale que durante el rodaje de esta película en el desierto, en las montañas, por las noches se preocupaba mucho de cerrar su tienda, dado que todos estos actores geniales tenían una afición al alcohol y a mamarse cuando... y es que te los imaginas, a Marvin, a Palance. Y bueno... que ya trataba, era la única mujer en medio de todo este tinglao y bueno, protegió muy bien.
Si además le pasó lo que le pasó, pues en fin, razón
para
protegerse.
Pero yo la vi una vez solo, hace 30 años, la tuve al lado en el Festival de San Sebastián.
Que está en marcha estos días, por cierto.
Sí. Y
tú no vuelves allá, ¿eh?
No.
Ni al de Donosti.
No, no, ni a, bueno, a ningún, bueno, a ningún festival. Yo en mi casa...
Cuando cierras, cierras.
En mi casa o contigo aquí, son los... y la vi y era ya, tendría 50 y tantos años, pero dices que qué hermosura de tía, qué distinción, era sexy además, era, no sé, pensar en Claudia Cardinale bueno, me provoca reacciones que no te voy a
igual
contar,
por eso, pero ella... Igual por eso has elegido esta canción hoy para cerrar la ventana del cine. La estación de los amores.
La estación de los amores. El único momento que me gusta en Maspalomas es el plano final, que aparece el mar, este señor que ha vuelto de... Y empieza a sonar Franco Battiato, contando que la estación de los amores viene y va y los deseos no envejecen a pesar de la edad. Y ahí me quedo viendo los títulos de crédito por escuchar a Battiato, ¿no? Que a mí me parece, es un tío que me volvió loco. Fantástico, en una época y que es tiene tal sensibilidad, tal ternura, tal profundidad, así. O sea que me quedo de Maspalomas con que al final canta Battiato la estación de los amores.
Algo es algo. Cuídate mucho, guapo.
Tú también.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.